como saben, esta tarde se ha presentado en la sección oficial del festival la producción francesa Le Capital. Para presentarla contamos con la presencia en esta rueda de prensa de su director, Costa Gabras, también el actor protagonista de la misma, Gad Elmaleh, el autor de la novela, Stéphane Osmond, y la productora de la película, Michelle Ray Gabras. Veo que tienen mucho interés y hay muchas preguntas, o sea que vamos a comenzar. No se preocupen que habrá tiempo para todos. Gracias.
Sí, buenas tardes. Bueno, primero, chapó, felicitaciones porque su película es una obra maestra y en lo personal la considero la concha del festival, con todo respeto por los demás. Y le quería preguntar a Costa Gabras que si pudiese profundizar con nosotros en torno al juego del cual habla su película, que es un juego en donde tenemos esa confrontación clásica entre ganadores y perdedores y que pareciera que la única solución es la explosión, el estallido. Muchas gracias.
Sí, podríamos decir que los ganadores además son muchos, ¿verdad? Bueno, son mucho menos numerosos, los perdedores son los más numerosos, son la gran mayoría de las personas. Esa es la idea esencial de nuestra sociedad, desgraciadamente. Los ganadores cada vez ganan más y los perdedores cada vez también pierden más. Lo sabemos bien y eso está sucediendo en muchos países de Europa.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Costa Gabras, por un lado, si ha tenido que seguir siendo usted la gran voz crítica del cine europeo en una cuestión como la crisis económica internacional. Y por otra parte, si él lucha por optimismo o lucha por pesimismo. Gracias.
No, ni le...
Ni por lo uno ni por lo otro, ni por pesimismo ni por... cinismo tampoco, era optimismo, sí. Soy más bien alguien optimista, porque creo que la particularidad del hombre es que cada vez que hay una dificultad, un drama, hay que dar soluciones para salir de esa situación y para poder mejorar su situación. Me gustaría, y he contado esta historia porque a mí lo que me interesa es eso, las historias. Y quisiera añadir, y es que en la vida tengo la suerte de poder hacer las películas que tengo ganas de hacer. Porque gracias a mi esposa, que también ha participado en esta película y en otras como productora, organizar la vida de nuestra familia es algo que podemos hacer. Y por eso puedo esperar 2 o 3 años y esperar para hacer una película, pero hacer la película que tengo ganas de hacer en lugar de hacer una película alimentaria. Simplemente para ganar dinero.
Oui. Je viens de France, mais...
Vengo de Francia, pero soy chileno. Y me gustaría aprovechar esta ocasión para saludar al señor Gabras, que ha hecho una película formidable. Ahora estoy hablando de la película L'état de siège, estado de sitio, una película que le agradezco. En cuanto a esta película, me parece que es un requisitorio con respecto a la ética, o más bien con respecto a cómo decirlo, respecto a las personas que se lanzan en estos negocios turbios, y por qué no hablar... Sobre todo en Francia, hemos tenido el caso de Bernard Arnault, que ahora ha decidido expatriarse e ir a vivir a Bélgica para no pagar impuestos. Así que esto evoca de cerca un programa de gran actualidad, no solamente en Francia, pero también en España y en el resto del mundo, también en Latinoamérica. Y Gad Elmaleh, me sorprende mucho reencontrarle... en este papel tan difícil. Gracias. Gracias. No era exactamente una pregunta. Dice Gad Elmaleh. Discúlpeme, ¿era una pregunta? ¿Lo quería usted plantearme exactamente? Micrófono, perdón. Sin micrófono no podemos traducir.
español, porque si no la gente no...
Laisse la mission.
Pregúnteme, por favor, en francés, sí.
Pues, no, no.
Si no puedo responder en chino. ¿En qué hablo, en español o en francés? En español y obtendremos la traducción.
Pues sorprendido, por lo menos en mi caso, de encontrarlo en un papel difícil, muy serio, cuando es conocido usted en Francia como alguien que hace reír muy, de manera muy espontánea y de excelente manera. A veces no nos aburrimos nunca con mi esposa cuando vemos su one man show. Thank you.
Merci.
Gracias. Dele las gracias y dele un beso también a su esposa de mi parte. He de decir que, ante todo y antes de responder, quisiera decir hasta qué punto me complace estar aquí. Es la primera vez que estoy en este Festival de San Sebastián. Me habían hablado mucho de ello y estoy encantado y muy orgulloso de venir con esta película. En cuanto a este papel, sí, para quienes no me conocen, yo sobre todo me dedico a la comedia en casi todas mis películas. También he hecho mucha comedia en la escena y me sorprendió mucho cuando Costa Gavras me propuso este papel dramático. La primera vez, cuando empezamos a hablar, le dije, ¿por qué yo? ¿Por qué me has elegido? ¿Por qué quieres que interprete este papel dramático? Y fue muy interesante para mí, para construir este personaje, que Marc Tourneuil, este banquero, es como le dicen, sobre ti ha recaído, tú has sido elegido. Así que, bueno, yo como él, no sé si esta fue una gran noticia o no, pero desde luego sí que fue una gran aventura la que me propuso. Recuerdo que Costa, en una reunión, un día me dijo, cuando no haces nada, tienes un aspecto muy serio. Y dije, ah, sí, tengo una cara, y puse una cara así seria. Y entonces dije, no, digo cuando no haces nada, cuando no estás haciendo nada de nada. Entonces decidí simplemente confiar en él. Pero es fácil cuando alguien trabaja con un realizador tan grande como él. Yo no he tenido mérito, el mérito es de él. Gracias. Esperaba que usted dijese eso. Gracias, que me lo agradeciese.
Sí, buenas tardes. Bueno, no, su protagonista no deja de tener sentido del humor, después de todo, lo cual se agradece con el tema que trata la película, ¿no? Hay que decirle al realizador, a Costa Gavras, gracias, mil veces gracias por una película que no solo es redonda, sino absolutamente necesaria. Y yo le querría preguntar dos cosas que, bueno, van también no solo sobre la película, sino sobre el trasfondo, ¿no? Sobre el tema que trata. ¿Por qué Mott no escribe el libro que le propone escribir al protagonista? ¿Y cómo cree usted que va a acabar todo esto? ¿Es que se va a péter?
Se está en train de péter, ¿no?
Bueno, ya está. Explotando todo, ¿verdad? Aquí en Grecia y quizá mañana en Francia. ¿Qué más queremos que pase? Ya hay millares de personas que viven un drama. Y la otra pregunta era, sí, ¿por qué Mott no escribe este libro? Pues porque Mott quizás sí que lo vaya a escribir, quizás sí, pero Mott esperaba, y habréis visto, que Mott es alguien que sí que tiene una debilidad, quizás más que incluso una debilidad, por ese cambio eventual que se va a producir en Marc. Y sigue esperando, bueno, que se convierta en un personaje coherente con respecto a lo que él decía. Ella seguía creyendo que él podía cambiar, pero se da cuenta de que no es así. Marc prefiere el poder y el placer que conlleva tener ese poder. Así que quizá Mott lo escriba y quizá incluso habría que hacer una película sobre Mott, puesto que es un personaje que a mí me encanta. Durante mis estudios me encontré con personajes como este, desesperados, y muchos incluso abandonaron este mundo, el trabajo de las finanzas, porque se daban cuenta de que es agotador. Y creo que Stefano, que ha escrito el libro, además él también viene del mundo de las finanzas. Así que mucha gente escribe libros y Mott puede que haga como Stefano. O si no, puede que vaya a la cárcel. Bueno, y si vas a la cárcel también puedes seguir escribiendo un libro.
Bueno, la película está llena de frases y de citas fantásticas y me gustaría recalcar dos. Una que dice el protagonista, que era algo así como solo hago más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, soy un banquero normal. Entonces mi pregunta es, que es para Costa Gavras un banquero, digamos, anormal. Y luego otro momento ha sido un discurso en una cena en el que se dice que lo único que hacen este tipo de personas es joder por triplicado a la gente corriente, a la gente normal. Eso ha desatado unos aplausos en la sala. ¿Qué opina de este tipo de momentos? Gracias.
Sí, sí te...
Es un banquero normal, sí, en la medida en que es un banquero legítimo, que hace cosas que según la ley son legítimas. No hay nada contra la ley. Es decir, va haciendo su trabajo normalmente, con normalidad. Y eso es lo grave. ¿Y por qué hace su trabajo normalmente? Pues porque nuestros gobiernos no han logrado establecer reglas, porque los bancos, digámoslo, los bancos son necesarios en las sociedades. El dinero también lo es necesario. Es algo que el hombre ha inventado para facilitarnos la vida. Si necesitamos dinero para comprar una casa, vamos al banco, ¿verdad? Pero hay una especie de degeneración y el dinero trabaja para producir más dinero, no para producir cosas, sino para producir aún más dinero con ese dinero. Eso no tiene nada que ver con la realidad, como tendría que ser. Así que acaban por creer que todo es normal, puesto que no hay leyes que los controlen. Y es cierto que no se pueden hacer leyes porque los lobbies de los bancos son tan fuertes, esos grupos de presión. Bien, también hay otro motivo, y es que creo que los bancos europeos podrían, o más bien los gobiernos europeos sí que podrían establecer reglas, solo que los bancos americanos no tienen reglas. Y si los bancos europeos hiciesen esas reglas, entonces se debilitarían en cierto sentido y correrían el riesgo de pedir clientes o de ser devorados por la banca americana. Es decir, que un día tendríamos que hacer reglas para el mundo entero, para todos los bancos. Entonces sí habría cierto equilibrio. Eso creo yo que estaría bien en cuanto a la globalización. Pero bueno, esta es una reflexión que he tenido después de pensarlo mucho. Creo que el público aplaude cuando explica que finalmente el cliente, sí, pues que le han jodido tres veces, porque en cierta forma sí que representa a la sociedad civil. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? La sociedad civil tiene que movilizarse. En la medida o hasta que la sociedad civil no se movilice, entonces seguiremos esperando de brazos cruzados a que todo explote. Por lo tanto, hacen falta organizaciones, movimientos y partidos que se movilicen para obligar a los gobiernos, a obligar a los bancos, a forzar a los bancos a que se reglamente y regule esta situación.
En Grecia hay dos palabras, que es el orgullo y el honor. El personaje principal de su película combina los dos elementos. Es decir, Michelle, trabajar con Costa Gavras, siendo su mujer y trabajando, ¿es mejor como su marido o es mejor como director que tú contratas? Como abuelo es mejor. Y bueno, ya sabemos que no necesitamos ya esos personajes como Robin Hood. Es decir, ¿por qué los necesitamos o no los necesitamos?
Creo que, desgraciadamente, sí, los necesitamos. No necesitamos esta forma de Robin Hoodes, no necesitamos esta forma de deriva de la banca, pero, como decía Costa, sí que seguimos necesitando bancos y seguimos necesitando a esos hombres. A mí lo que me interesa es saber cómo esos hombres, cómo llegan a caer en un sistema como este y cómo se desencadena toda esa maquinaria que les trasciende, que es más fuerte que ellos. Hablando con banqueros me he dado incluso cuenta de que ni siquiera tenían conciencia o noción del dinero. No les gusta el dinero. El dinero es algo tan virtual que lo que les excita es su cargo, su posición, las cifras. Y además, sí, por eso es algo vertiginoso. Y al contrario de lo que dices, sí, los necesitamos. Si no fuese así, claro, todo sería mucho más sencillo. Pero sí que seguimos necesitando bancos, banqueros. Y termino diciendo que espero que con esta película vamos además a ganar mucho dinero. Bien, primero, hay que recuperar el dinero que hemos puesto y hemos puesto mucho dinero en esta película. También tengo que decir que en Francia En Francia ha sido muy difícil financiar la película. No ha habido ningún distribuidor francés que haya querido arriesgarse a invertir dinero en la película. Ninguno. Mientras que en España, sí. Es cierto, los españoles han comprado la película. Es verdad que la película ya estaba terminada y que podían ver un concentrado de imágenes. Quisiera decirle algo así. Es la cuestión de Robin Hood. En nuestra sociedad tenemos mucho esa idea de Robin Hood, vivimos con esa idea, la idea del héroe que da a los pobres, que roba a los ricos para dar a los pobres. Bueno, pero yo tampoco creo que eso es la solución. La sociedad tiene que organizarse de otra forma. No hay que esperar que a un hombre ayude a los pobres del mundo. No, tenemos que eliminar ese mito, el de Robin Hood. Alguien que robe a los ricos para dar a los pobres.
Hola, aquí a tu derecha. Sí. Mira, me acuerdo una vez que te entrevisté que me comentabas que no estabas muy a gusto con esta etiqueta que siempre te ha perseguido de cineasta político y que realmente si se te tuviera que definir por la inscripción a algún género me dijiste, yo soy un director de thrillers. Entonces yo creo que esta película también está planteada como un thriller, ¿no? Que es un género que manejas desde tus inicios. Entonces un poco quería preguntarte esto, si tú lo ves así también, esta película como un thriller, y un poco también por la etiqueta esta que te persigue del cineasta político por excelencia.
Yo lo diría en otros términos. Yo diría que la historia de cineasta político no tiene sentido o no. Yo creo que todas las películas son políticas, de cierto modo, porque el contenido de las películas que se dirigen al público, a millares de personas, si tienen un contenido estúpido, pues entonces imbecilizarán o harán que la gente sea más estúpida. Así que todas las películas son políticas y las mías también. Yo no me levanté una mañana y dije, quiero ser un cineasta político. No, no fue así. Un día me levanté y dije, tengo ganas de contar historias con imágenes. Y dije también, quiero contar, además contarlo con imágenes que estén relacionadas con nuestro mundo, con nuestra sociedad. No condeno las películas que simplemente sean de diversión o de ocio. No, no lo condeno, pero esa fue mi postura. Y en lo que respecta al thriller, no, yo no utilizaría la palabra thriller, sino película de suspense, porque el suspense, sí, estamos dejando la historia suspendida para ver qué viene después. Pero un thriller es algo americano, que es algo que tiembla. Yo no quiero que la gente tiemble en mis películas, no. Intento organizar mis películas de tal forma que haya una expectativa, una espera con respecto a qué va a venir después. Y eso es algo en lo que creo. Eso es algo que he aprendido de la tragedia griega, que empezó hace 2500 años. Inventaron el suspense en la tragedia griega. ¿Qué va a ocurrir ahora? A Ifigenia, a Edipo, etcétera, etcétera. Y desde entonces lo hemos utilizado constantemente, un poco en todas las obras más importantes. Las películas políticas, bueno, yo soy de una generación que veía las películas de Esther Williams cuando era adolescente y soñaba con la American Way of Life, esa casa americana con su lavadora, con su jardincito, ese modo de vida americano. Pero eso no eran películas políticas. ¿Qué ha llevado esa American Way of Life a todos los hogares? Pues el cine, un cine no político. Cuando De Gaulle, después de 1946, creó el Centro del Cine Nacional en Francia, fue precisamente para contrarrestar esa idea. Entonces no se hablaba de cine político, pero él decía que hacía falta un cine nacional. Hay un gran productor brasileño que dice, que, con una muy bella expresión, que dice, cuando nos vemos, nos miramos en un espejo, tenemos que vernos a nosotros mismos. Es decir, así que no solo tenemos que ir a ver películas americanas. Entonces Costa sí hace un cine político porque catalogamos las películas políticas como películas que tienen un tema que evoca, que habla de la sociedad. Pero casi todas las películas son políticas. Todas las películas tienen una ideología. Las peores políticas son aquellas de las que se piensa que no son políticas. Esas sí que son más peligrosas.
Felicitar a Costa Gavras por esta película extraordinaria.
y lo mismo al presidente humorista de la película. Pero entre los muchos problemas que se plantean en la película, yo quisiera su opinión personal. ¿Es compatible la ética con la riqueza de los banqueros, de los bancos?
Esta es una pregunta filosóficamente muy profunda. La ética. Podríamos decir que el dinero, el lugar que ocupa nuestra sociedad, el dinero, está ha erradicado o erradica cada vez más a la ética. Es decir, cada uno tiene que mirar por sí mismo para tener cada vez más bienes, y no se trata de mejorar la calidad de vida con los demás o de las relaciones con los demás. Por lo tanto, podemos ser ricos. Claro, depende de qué es ser rico, tener millones de millones o tener simplemente mucho dinero. También es cierto que se puede ser rico y ser una persona ética. Y se puede utilizar su dinero de una forma que responda a las necesidades de la sociedad. Si uno es rico y utilizamos ese dinero únicamente para... Hombre, pues se puede hacer... viajes o cosas que no sean útiles para la vida de los demás. Bueno, pues puede que eso no sea ético. No le puedo dar una respuesta completa, lo siento. Esa es una pregunta filosófica imposible de responder en breves palabras y en este diálogo. Me lo tendría que preguntar en la universidad. Sí, pero en la película... La ética, bien, lo que se propone es que la banca no es ética, ¿no? El señor Marc Tourneuil es alguien que carece de ética, y esa es su profesión, además, carecer de ética. Pero si puedo permitirme añadir algo. Es como en la política. ¿De qué ética hablamos? ¿Estamos hablando de valores y de cualidades humanas? Pues entonces sí, quizá efectivamente no hay, este hombre puede que carezca de esas cualidades humanas, pero la ética depende de qué hablamos. Al igual que en la política, hay incluso aquí una escena en donde mi personaje dice: haz saber a los medios que vamos a tener una visión ética de nuestro oficio. Esa es la demagogia política, ¿verdad? Y ese es el sistema. Digamos a los medios, como por ejemplo en Francia se dice, hay que hacer saber a los medios que vamos a ser modestos, sencillos, humildes y normales. Este es un discurso similar, ¿verdad? Parecido. Así que creo que depende de a qué nos refiramos. Y muchas veces si decimos, vamos a ser éticos, cuanto más lo decimos, menos lo somos. Pero esta persona tiene cualidades profundas, pues tendría ganas de lanzar la pelota a Estefana, que es quien ha escrito el libro y que es quien creó e inventó esta historia. Y me gustaría pasarle la pelota a él. Creo que incluso yo te lo tendría que haber preguntado antes del rodaje. Este hombre para ti es un hombre sin cualidades y sin calidad. Cualidades morales, no, tal y como yo lo imaginé en la novela. Es un poquito diferente la película, pero tal y como yo lo imaginé en la novela, no, no tiene ningún tipo de cualidad ética o moral. Es un personaje de una total avidez y avaricia cuyo único objetivo es enriquecerse personalmente. Pero como es, pero fabrica, es decir, fabrica constantemente, es decir, tiene que satisfacer esa incapacidad que él tiene de disfrutar de su dinero y su fortuna, y por eso permanentemente se ve obligado a buscar nuevamente cómo enriquecerse para satisfacer esa necesidad que tiene, que es algo totalmente vano y nunca le dará la satisfacción que busca. En un momento dado, en la realidad hablan de escribir ese libro, entonces decide esa decisión diabólica, no escribir el libro.
Habla del típico rico banquero, el dueño del banco, pero como comentaba allí su colega, es distinto el típico dueño del banco capitalista que busca el dinero por el dinero para lo que sea, que el banquero que trabaja por su puesto, por su prestigio y todo. Es distinto.
Pardon, mais je veux réagir à ça. Ils ont...
Bueno, sí, pues tienen intereses, les dan primas, están implicados en el funcionamiento del banco. Como decías, sí, claro, el motor es ese interés de conseguir más dinero. No creo que diferencia. Él está en el mismo sistema, en la misma escala. Yo personalmente creo que entre un personaje como Dietmar, es decir, el americano, y Marc Tourneur, sí que hay una gran diferencia. Los dos, ninguno tiene ética, quieren dinero, pero Marc Tourneur, él de vez en cuando sí que tiene momentos de conciencia. Como cuando, por ejemplo, habla con su suegra o la hija de Marmont, cuando le contradice, etcétera, etcétera. Y eso le hace interesante, y es que a pesar de esa conciencia, él aún así sigue, a pesar de esos momentos de conciencia, con lo cual quizás sea peor aún. A mí, cada vez que veo la película descubro cosas nuevas. Un día le dije a Costa, hay cosas que sigo sin entender, y él me dijo, es normal que no lo entiendas todo, pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Hay cosas que se nos escapan completamente a nuestro entendimiento. Hace unos días estaba con unos amigos y les decía, no me sorprendería si un día fuese al banco a retirar el dinero y me dijesen, pues no queda nada, no tienes ni un duro. Yo diría, ¿cómo? Y entonces me explicarían con una teoría verdaderamente muy racional, con elementos y con un vocabulario muy preciso, pues que es normal, porque ha habido NX más 65, 70 que lo enviaron, que compraron, recompraron y que, pues no queda nada. ¿Así? Ah, pues es así. Gracias. Es posible.
Una pregunta para el señor Costa Gabras. Quería saber su opinión sobre el papel que están jugando ahora mismo los políticos, sobre todo en Europa, ante el poder del mundo de la finanza.
Los políticos de toda Europa y de todos los partidos de derecha y de izquierda han aceptado crear una Europa como si hubiesen creado un supermercado, es decir, basándose solo en la economía, sin pensar en la política ni en lo social. Yo creo que habría que empezar por la política, por crear una Europa política y después pasar después a la economía, etcétera. Por ello, creo yo, tenemos lo que tenemos hoy. Evidentemente, la economía ha jugado su papel, es decir, ha derivado completamente, y por eso estamos en las situaciones de horror en las que estamos en este país, en Italia, en Grecia y quizá también en Francia. Ayer se anunció que hay 3 millones de parados en Francia. Así que hay que rectificarlo y no sé cómo lo van a hacer, pero son ellos los que lo tienen que hacer. Nosotros no, no podemos, vosotros y yo no tenemos los elementos necesarios y esa no es nuestra tarea. Son ellos quienes ahora tienen que dar soluciones. Lo que está claro y es cierto es que mucha, muchísima gente va a sufrir y durante mucho tiempo. Y va a tener que vivir una vida de pobreza. Estamos, y eso que estamos en un continente riquísimo con enormes posibilidades. Simplemente quisiera añadir algo. Es sorprendente constatar cómo desde 2008, desde que comenzó la gran crisis del 2008, casi no se ha hecho nada en realidad. Hay proyectos al nivel europeo, pero no se puede hacer nada sin los ingleses, que se niegan a seguir controlar a los bancos, y no podrá hacerse nada sin los americanos. Y para mí esa es la gran decepción, es que Barack Obama durante su primer mandato no ha hecho nada en este sentido. Esperemos que gane y que sí que haga algo en su segundo mandato, porque entonces también los ingleses reaccionarán, pero desde 2008 en general no ha pasado nada. Tengo una pregunta para el señor Osmond, que venía del mundo de las finanzas. En la película hay un conflicto cultural, si quiere. Como decía la señora, sí, hay un American way of life y un American way of business, el estilo de vida americana y el estilo de los negocios americanos. Todo eso entra en confrontación con la cultura francesa, la americana y la francesa. En el mundo de los bancos y de las altas finanzas que usted conoce, ¿es efectivamente así? ¿O no cree que usted a veces todo esto no es sino una excusa que muchas veces reflejamos en Europa para decir que prácticamente no hay soluciones, no hay alternativa? No sé si entiende lo que le quiero decir. En Francia es cierto que es un poco diferente y en Alemania también. Ahí todavía hay un capitalismo familiar o un capitalismo de élite que está menos vinculado a la especulación que en ciertos países anglosajones. Pero a partir del momento en el que fabricamos un sector económico, sea cual sea, que tiene la posibilidad de ganar tanto dinero, y no es peyorativo, sí, pero llevando a cabo la especulación, entonces, ¿por qué privarse de ello? Y los bancos franceses, como los españoles y los italianos, que no vienen de esa tradición, estos bancos, a su vez, han instaurado sistemas de especulación, no sé cómo decirlo de otra forma, que hacen que se puede ganar dinero cuando la moneda baja o cuando la moneda sube. Y es espectacular, es genial conseguir ganar dinero, da igual si las cosas bajan o suben. Así que a partir del momento en el que creamos un sistema que en Estados Unidos y sobre todo también en Inglaterra da trabajo al 10% de la población activa, representa el 10% del PIB, es un gran sector, mucho más importante que en los países latinos. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Y nadie se ha resistido a esa tentación, ni en Francia, ni en España, ni en Italia.
Buenas tardes. La pregunta, sí, aquí, es para el señor Costa. Señalarle que el guión, en ciertos momentos, la narración era, me ha hecho sentir cierta perversidad, porque me sentía en algunos momentos cierta simpatía por el protagonista, en algunos momentos, ¿no? ¿Cómo ha preparado esta función del guión para que nos sea en algunos instantes amable el personaje? Y luego quería preguntarle también al señor Osmón, aquí estamos todos, o la mayoría somos periodistas, ¿cuál es el papel de la prensa en todo esto? Porque en la película, vamos, realmente quedamos fatal todos como profesión. Gracias.
Yo parto de un principio, y es que estas personas son personas que tienen una gran cultura, extremadamente inteligentes, que han ido a grandes escuelas y universidades y que no son mafiosos, no son simples gángsters. Y ese es el drama. He querido mostrar cómo, además, en ciertos momentos, el personaje es humano. Y yo creo que es peor aún, porque estos personajes que conocen bien la situación y que, pudiendo ser humanos, cuando llevan a tomar una decisión que es negativa, ni siquiera lo dudan y la toman. Por eso lo he querido tratar así, insistiendo un poco en su lado humano, entre comillas, por así decir. Eso hace aún más inaceptable las decisiones negativas que toma. Porque si hubiese sido un simple gángster, un simple mafioso, pues diríamos, bueno, pues es normal, un mafioso está ahí solamente para reaccionar así y tomar esas decisiones negativas. Además, quisiera añadir algo. Quiero insistir y decir que son personas para quien la ley está de su lado. Todo lo que hacen es legal, no es ilegal. No son ilegales sus acciones, por lo tanto, tienen todas las excusas para hacer lo que hacen, porque ninguna ley se lo impide en la sociedad. Y en cuanto al papel de la prensa, bueno, pues que la prensa hable de la película, eso es lo que tenéis que hacer, y decir al público que antes hablábamos de películas políticas, pero la política creo que es uno de los universos más novelescos que existen. En la política tenemos todo lo que integra el drama humano, tenemos amor, odio, sentimientos muy poderosos, hay sexo también, todo eso también está en la política. Y para mí, quizá la novela más hermosa política que conozca sea Los Miserables, de Víctor Hugo. Es cierto.
Costa Gabras, ¿qué opina del rescate de los gobiernos a los bancos? Y si el personaje protagonista está inspirado en alguien en concreto.
Como decía antes, los bancos son una sociedad, una empresa dentro de la sociedad. Imaginemos que en el futuro un país sin bancos, donde los bancos quebrasen. ¡Qué catástrofe! ¿Dónde iríamos a comprar? ¿Cómo conseguiríamos dinero para obtener un préstamo y comprar una casa? Por lo tanto, son necesarios en la sociedad. Son instrumentos importantes para la sociedad. Son instrumentos que han degenerado eso sí, que han adquirido un ritmo y una dirección contraria al objetivo inicial. Es como un tren que de repente pierde la velocidad o no puede frenar y no puede detenerse y va provocando daños. Los gobiernos se encuentran frente a ese dilema. Precisamente es que no hay reglamentación y cuando los bancos entran en una situación de catástrofe, pues los tienen que ayudar, no pueden dejarlos caer. Y lo trágico es que ayudan a los bancos con los impuestos que pagamos nosotros. Es un círculo vicioso. Estefana, ¿qué piensas? En cualquier actividad bancaria hay un riesgo. Alguien nos presta dinero y hay un riesgo, el riesgo de que no devolvamos ese crédito. Lo que me parece increíble es que no admitimos que los bancos tengan que pagar o que puedan pagar por ese riesgo. Hay países en dificultades, sí, Grecia, España, Irlanda, Francia, Italia también. Pero parece que ya no hay riesgo para el banquero, el riesgo de no ir a recuperar ese dinero. Pero su oficio, su tarea, implicaría tener ese riesgo. Así que la actividad de la banca será una actividad sin riesgo para ellos y siguen ganando dinero. Voy a darle un ejemplo interesante. Hace algunos años, hace poco tiempo, un joven que trabajaba en un banco francés, que no voy a citar, perdió 5.000 millones, así, sin más. ¿Qué sistema permite que un hombre pueda jugar y perder 5.000 millones? En paralelo, hace algunos días, el gobierno francés ha impuesto más impuestos a los jubilados. Por un lado tenemos a un joven que puede perder 5.000 millones así, por otro lado tenemos un gobierno que aumenta los impuestos y que va a hacer sufrir todavía más a los pensionistas para poder recaudar más impuestos de ellos. He aquí la deriva en la que se encuentra el mundo bancario actual.
Me ha encantado la película. Una pregunta sobre el futuro que están hablando, especialmente para el señor Osmond. Hablamos mucho de los banqueros, pero en la película se menciona también a los medios informáticos, se ha hablado de unos procesadores que van a llevar muchísima potencia y también ha hablado usted de que a ver si las medidas políticas, bien, los procesadores sabemos que cada vez van a tener muchísima más potencia y se dice en la película que se van a tomar decisiones financieras sin intervención de los humanos de por medio, incluso que las personas en un momento dado casi parece que vamos a prescindir, exceptuando los que hagan los programas, claro que se supone que estarán a las órdenes de los banqueros. ¿Cómo ve usted el futuro al respecto?
No sé. Habría quizá que prohibir las transacciones que son posibles mediante simplemente sistemas informáticos. Cuando se puede ganar mucho, muchísimo dinero jugando, especulando simplemente durante unos segundos con una transacción. Entre el momento en el que se da la orden y el momento en el que se recibe, se puede ganar muchísimo dinero solo gracias a ese mecanismo, que es totalmente informatizado, que no lo controla nadie. Si no se prohíben ese tipo de transacciones, pues entonces no veo cómo el sistema podrá regularse. Por momentos es tan delirante, es tan alocada la situación que es así. Hay algoritmos muy complejos que nos permiten ganar dinero en un segundo, en menos de un segundo, simplemente jugando y así. Así que si no lo reglamentamos, todo esto va a seguir sucediendo. Si no se prohíbe, va a continuar. Y es cierto también, para completar la respuesta a lo que ha dicho Estefan, es cierto que aquí jugamos con nuestro ordenador, sí, para ganar dinero, ponemos 5.000 euros, pongamos. Pero con 5.000 euros no se gana gran cosa, la diferencia va a ser 0,01%, así que ganamos pues 5 euros, mientras que los bancos invierten 100 millones y entonces ya en muy pocos segundos ganan millones, 5 millones. Esa es la diferencia y eso es lo que se está generalizando. Según me han dicho, hay 10%, un 10% de transacciones que se practican así. Y eso lo vemos un poquito en la película y en el futuro esto podrá alcanzar un 30 o un 40%. Cuando inventamos un sector económico como el sector bancario que logra ganar dinero, cuando los precios bajan, es totalmente absurdo, ¿no? Pero se puede ganar mucho dinero especulando con respecto a la caída de una moneda, de una divisa con respecto a otra. Cuando el sistema inventa esa posibilidad, todo se convierte en una situación tan loca como esta. Es decir, que no importa si los precios caen, habrá gente a quienes les interese que suban los precios, pero otros que incluso les interesará que caiga. Si se puede especular con respecto a la bajada o a la caída del precio de algo, todo es posible.
Mi pregunta es para Adel Malé. En este Festival de San Sebastián hay una sección sobre nueva comedia americana. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la nueva comedia francesa que tantos premios, tantos éxitos está cosechando? ¿Qué es lo que más te gusta y cuál crees que es su secreto?
Bueno, Costa, un día me dijeron algo muy divertido y es que hay un secreto para hacer una buena película, pero yo no lo conozco. El secreto no creo que exista. Yo creo que sí, en las comedias francesas lo que ha ocurrido es que las últimas, y estoy pensando en Intouchable, Intocable, que también ha tenido mucho éxito aquí en España, es una película que aborda, que trata un tema humano, conmovedor, emocionante, en un periodo en el que a la gente nos hace falta quizá encontrar o reencontrar ciertas cosas. Y el tema, bueno, yo creo que sigue siendo pertinente, puesto que se describe un periodo donde tenemos la impresión de estar en una crisis no solo financiera, sino también una crisis de valores en su conjunto. En cuanto a los valores de solidaridad, de fraternidad, hay una crisis también en esos valores acompañando a la crisis financiera. Y creo que las películas que lo abordan de una forma sincera y honesta, de la misma forma que, como decía Costa antes, yo un día no me despierto pensando voy a hacer una película política, pero que en un momento determinado quiere hablar del sistema bancario, estas películas sí que creo que llegan al público. Y todo esto se aplica también a las películas de las que acabo de hablar. ¿Y el resto de la comedia francesa? ¿Cuál es el secreto? Pues que tenemos grandes actores de comedia en Francia. Y hay algo más, y es que en Francia se hacen muchas películas. Al igual que para la literatura, tenemos una capacidad extraordinaria para los jóvenes para poder hacer una primera y segunda película. Esa es una gran riqueza, porque si limitamos mucho el número de películas que se hacen, también limitamos las posibilidades de hacer películas de calidad. Porque es así, si hacemos 10 películas al año, pues entonces puede haber uno o dos muy buenos, pero si hacemos 100 o 200, habrá más probabilidades de que haya 10 o 20 o incluso 30 buenos. Y el sistema francés es algo que lo favorece.
Se escuchó mucho la palabra ética. Pero no escuchamos corrupción, no escuchamos integridad, y el problema no solamente político, es también un poco filosófico, social, porque cuando hablamos de virtudes, se toca algo de la naturaleza humana. Entonces, ahí está el problema que estamos discutiendo mucho en Francia, en otras partes, con otro investigador. Y mi pregunta va a Gad Elmaleh. Como usted ya ha ganado mucho dinero, porque trabaja muy bien, espero que se va a retirar.
Es una buena pregunta, pero creo que no hay vínculo entre ganar dinero y dejar de hacer películas, porque precisamente en este mundo ganar dinero, contrariamente a los banqueros, para mí ha sido una consecuencia ganar dinero. Nunca ha sido el punto de partida, ha sido una suerte y una fortuna, he tenido la suerte de que funcionase bien. Y luego, bueno, no voy a comenzar a contar el discurso de decir, no, a mí todo eso no me importa. No es cierto. Yo vengo de un medio, me gusta decir que yo no soy un nuevo rico, sino un antiguo pobre. Vengo de un medio en donde, bueno, vengo de nada, pero no me voy a retirar por haber ganado mucho dinero, no, por el contrario. Participo en Francia para intentar para intentar, como decía, sí, participar en la solidaridad, ser solidario. Y en Francia cada vez se participa más y lo vamos a hacer cada vez más. No tengo ningún problema con esa participación, simplemente tengo ganas de que la participación se gestione bien y se haga bien. Pero no, no me voy a retirar, ¿no? No, no. Aún sí, perdón. Ah, ¿era una broma? Era una broma. No, pues no, lo siento, ni siquiera en broma. Si me retirase después de esta película, podría retirarme tranquilo después de haberla hecho.
Bonsoir, felicitaciones
por... Buenas noches y enhorabuena por esta película. En Francia, el cine está en manos de quién? ¿En manos de los políticos, productores, actores, directores? ¿En manos de quién está el cine?
Aucun de vous.
¿En manos de nadie? ¿De vosotros?
¿Entre les mains de qui en France? ¿Les acteurs, les producteurs? Les... ¿Qui d'autre? ¿Les politiques? Banquiers. ¿Les banquiers?
¿Les banquiers? ¿Les
banquiers aussi? ¿Les financiers? Pardon?
C'est toujours l'argent qui commande.
Oui, 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 je pense. Mais on a... Enfin, après, c'est une question, je pense, pour notre productrice qui va mieux en parler que moi.
C'est quoi la question ?
El cine en Francia. Voy a intentar hablar de mi experiencia. El cine en Francia, el sistema se ha desarrollado de tal manera que evidentemente hay grandes sociedades que financian, grandes empresas que financian las películas, pero en Francia está entre manos de los cineastas en general, el cine. Y cuando digo cineastas, también estoy hablando de productores. Hay, en cierto sentido, una gran cooperativa, gracias también a las ayudas del Estado y a los distintos sistemas que llevan desarrollándose desde hace 50 años. Así que nos pertenece un poco a todos y tenemos gran libertad. No, no es la ayuda del Estado, Costa, no, es el dinero del cine que va al cine, que vuelve al cine. No es el dinero del Estado, no, que hay un impuesto que se recauda de cada entrada, o que sí, o que hay un ingreso por entradas vendidas. No, en Francia tenemos, como los majors americanos, Gaumont, Pathé, Studio Canal, tenemos estos sistemas mediante los cuales un productor independiente como yo, muy contenta, claro, cuando se llega a un acuerdo de producción. Sí, claro, pero al final muchas veces nos sentimos con... Acabamos una situación con muy pocos negativos de la película. La suerte que yo he tenido con esta película, que no ha tenido nadie, es que sí, nos hemos endeudado mucho, pero sí que tenemos muchos negativos de la película. Si queremos hacer algo distinto a comedias en Francia, es cierto que es difícil, porque hay un cuello de botella. Es decir, tener financiación, por ejemplo, por parte del Sofica y de la televisión, está claro que son muy dinámicos, pero todos entonces quieren que les hagamos la misma película.
Gracias a todos. Merci beaucoup.
Merci.